etcétera. Antonio Aracre está en línea. Antonio, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Ernesto. Muy bien, muchas gracias.
A ver, empecemos por lo más importante. De lo que vos conocés de la economía agropecuaria, de los productores agropecuarios, del sector del campo, ¿crees que el dólar agro va a funcionar o no?
Yo creo que sí, porque para mí las personas actúan en base a los incentivos económicos y no a las cuestiones ideológicas, más allá de que las tengan. Y este incentivo es importante, es decir, hay un 30% de lo que cobraba hasta ahora el productor, que si quería transformarlo a dólares tenía que hacerlo a 320 hasta ayer, y hoy lo va a poder hacer a 230, si le descontás el anticipo del impuesto a las ganancias sería 190. Es una diferencia muy significativa.
Está bien, pero no sé, yo pensando si es de acuerdo a incentivos, si hay un sector importante de los que tienen los granos ahí acumulados que liquida, ellos, a ver, pensando en incentivos, si no los liquidaran, forzarían al gobierno una devaluación, con lo cual inmediatamente tendrían una ganancia extra por el 100% de lo que tienen, no por el 30%. Y en todo caso, aún así podrían esperar y lograr estas medidas después de esa devaluación. Estoy hablando del esquema del 2014, básicamente. ¿Por qué no esperarían?
Bueno, porque sobre el 70%, si tienen dudas de que habiendo una devaluación perderían ese dinero, no lo perderían porque el gobierno les ofrece hacer un plazo fijo dólar link, que en caso de que hubiera una devaluación, la capturan también. Así que tienen el doble beneficio de no perder la devaluación sobre el 70 y de comprar dólares a 200 por el 30%.
A ver, te sigo haciendo el rol del chacarero.
Chacarero malo.
El chacarero que quiere plata. Decir, mirá, Antonio, yo no quiero ayudar al gobierno para que no devalúe, porque si yo hago esto, es verdad que me da el dólar link, pero al mismo tiempo le doy las reservas y eso favorece que no devalúe. Yo prefiero que devalúe y después que me dé todo esto. Entonces me la aguanto y le pido a todos los que están alrededor mío que se la aguanten para tener más ganancias. No sé si me explico.
Sí, pero digamos, no me parece que en términos de charla de café vos podés pensar así, como una cosa de lo voy a forzar, etcétera, digamos, el agro como si fuese una sola cosa consolidada, y el agro no es una sola cosa consolidada, son 100.000 personas que deciden todos los días cuándo comprar, cuándo vender, qué hacer, qué no hacer. Entonces, cada una de esas 100.000 personas, no te digo que los 100.000 van a hacer lo mismo, pero en una gran mayoría actúan en base a racionalidad y no en base a emocionalidad en el dinero, en el bolsillo. En la forma en que votan es otra cosa.
Está bien, pero la manera racional de actuar, o sea, si vos tuvieras Hilo Bolsa, liquidarías con este esquema.
Sí, por lo menos la porción que tengo que vender sí o sí para hacer otras cosas de acá en los próximos 3-4 meses, lo haría en agosto, sin duda, porque tendría un beneficio importante.
Y según tus cálculos, si podés acercarte más o menos a eso, si hay 20.000 millones de dólares entre lo que tienen las cerealeras y lo que tienen los productores ahí acumulado, ¿cuánto crees que, o cuánto tendés a pensar, porque nadie tiene la bola de cristal en esto, tendés a pensar que de reservas que va a incorporar el Banco Central en este mes?
Las cerealeras no van a recibir ningún beneficio, Ernesto. Esto es solamente para los productores.
O sea, estamos hablando de 13.000 millones de dólares, ¿no?, que están ahí guardados.
Sí, yo creo que es un poquito menos, deben ser unos 10.000. Y yo creo que probablemente entre 3.000 y 3.500 millones deban entrar en agosto.
En agosto. ¿Y eso le alcanza al gobierno para aguantar hasta cuándo?
Bueno, después, en los restantes meses, va a seguir fluyendo una venta normal, quizás en septiembre un poco más baja por los anticipos de ventas que pudo haber en agosto por el incentivo. Bueno, ahí tendrá que ver el gobierno si lo quiere extender un poco más este beneficio o no. Se irá viendo en función de la evolución. No te olvides también que las importaciones de gas van a ser menores también porque el frío va pasando, entonces eso también es mucho dinero que se va a dejar de erogar. y eso va también a fortalecer un poco las reservas.
Jairo,
no puede ser, Antonio, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Jairo Caracha.
¿Puede ser un desincentivo el hecho, o te pregunto esto, que con el 30% de los pesos puedan entrar a comprar ese dólar de 200, ¿es un incentivo suficiente para que el de otros 70 lo saquen del silobolso y lo cambien por un instrumento similar? Porque en realidad el dólar link lo que le dice es hacer lo mismo que con el silobolso, cubrirte de la inflación. ¿Ese 30% por sí solo es un incentivo así de fuerte?
Es así de fuerte como que yo te diga que todo lo que liquiden de soja en agosto no tiene retenciones.
¡Apa! Uh-huh. O sea, es fuerte en serio.
Y sí, hagan la cuenta, chicos.
Okay.
Es fácil.
Y como pregunta también de si juega como desincentivo, Pelle decía que el que tome esta opción para adelante no va a poder acceder a los mercados paralelos financieros legales. ¿Eso puede ser un desincentivo?
No creo.
Antonio, a ver, hoy hablamos, hoy temprano, sobre tres escenarios posibles. Siempre de esto somos muy esquemáticos, ¿no? De acá al final del mandato, al final de este mandato presidencial. Un escenario era de crisis explosiva, es decir, algo parecido a las grandes crisis históricas que tuvo la Argentina. Otro escenario es de progresivo deterioro, es decir, un gobierno que en algún momento tendrá que devaluar la moneda porque se lo pide el fondo, por las presiones que hay, porque el dólar puede estar atrasado, por la brecha, por lo que fuera, y entonces tenés un deterioro progresivo en términos inflacionarios. Y un tercer escenario donde la lluvia para acá, es decir, que estamos en este nivel de dólar paralelo, de dólar oficial, el gobierno puede aguantar los dos, devaluando progresivamente mes a mes con la inflación, más o menos, y entonces la inflación se maneja más o menos en los términos que estamos viendo en estos días, o tal vez un poquito menos, un poquito más, pero no sin grandes variaciones. Vos te inclinás, viendo lo que ves de política y viendo lo que ves de economía, te inclinás por pensar que va a pasar qué cosa.
Esto último, yo creo que vamos a tener una administración de la crisis más o menos prudente, que va a evitar una espiralización de esa crisis en una inflación descontrolada. Eso no lo veo, al menos no lo veo en el corto plazo. Creo que en lugar de administrar una crisis podríamos pasar a un círculo un poquito más virtuoso si la política mandara señales diferentes. Hoy la crisis económica en Argentina es mucho más autoinfligida por la política que de raíces económicas puramente o propiamente dichas. Habrá que ver si eso evoluciona distinto o no. Hoy no se ven más que algunas reuniones, etcétera, pero sin señales expresas, sin una comunicación contundente sobre lo que piensan. Entonces todavía no alcanza. Si eso se modificara, eso ayudaría mucho. De lo contrario, seguiríamos viendo, una administración prudente que evite una espiralización importante.
A ver, y me pongo por última vez en abogado del diablo de lo que decís. Si uno se paraba hace un año, uno hubiera dicho, lo más probable es que puedan manejar para decirlo más claramente, la crisis que estamos viviendo ahora, hace un año hubiéramos dicho, es evitable, no va a pasar eso. Van a ser políticas concretas que van a ser de acuerdo con el fondo, van a ser ajuste de subsidios, van a ser van a ser el gasoducto, va a ser una serie de medidas que va a evitar que esto escale. Y sin embargo estamos acá con la renuncia de Guzmán, una nueva corrida que es, como vos decís, autoinfligida. ¿Por qué no pensar que va a haber otros problemas realmente muy importantes autoinfligidos por la misma dinámica política?
Porque tiendo a pensar en la bondad de la vida y de que lo peor no va a pasar, digamos, no mucho más argumento racional que eso no tengo para decirte. Podría ocurrir, es un escenario que tiene una probabilidad lo que vos planteás. Yo prefiero creer que no, que van a tener una administración razonable de la crisis. No estoy pensando en algo súper virtuoso que nos va a devolver la tranquilidad a todos, pero con una administración prudente.
Y por último, ¿nos podés contar algo de lo que hablaste con Guzmán ayer?
Mira, somos amigos desde que él llegó al país y se hizo cargo del Ministerio de Economía. Ambos somos profesores, tenemos una mirada sobre la economía y sobre el país muy similar. como te suele pasar a vos, te juntás a cenar con amigos más allá del trabajo que tengan y si cambiaron o no de trabajo. Y eso fue lo que hicimos, lo que, digamos, generó así como mucho ruido, es porque nos pusimos de acuerdo en sacar una foto y yo la subí a Twitter, pero...
Bueno, eso es una señal política de algo, ¿no?
Sí, obviamente, él no habrá querido. Pero igual también, en mi caso, y creo que él no se opuso, es... Yo no tengo nada que esconder, y me parece que la transparencia ayuda. Si vos te juntás con un ex ministro, ni alguien te vio, te dice, lo vimos, que yo, en lugar de que alguien esté diciendo si se juntaron o no se juntaron, mira, sí, nos juntamos, acá está.
Escúchame, ¿y qué quiere él?
No, él se quiere quedar, ¿eh?
No, está bien, pero ¿qué quiere? ¿Quiere ser presidente? ¿Quiere ser ministro de nuevo? ¿Quiere...?
Y me parece que es una persona ambiciosa. Yo, o sea, hasta ahí no hablamos de eso, pero tengo la impresión de que la política lo va a encontrar muchos años a Martín. Es un cuadro fantástico. Ahora, bueno, tiene que guardarse un poco por todo esto, pero me parece que en un futuro mediato, no inmediato, pero mediato, él tiene un lugar... importante en la Argentina.
O sea, vos lo ves corriendo por a la larga por ser presidente de Argentina.
No lo sé, no lo hablé eso específicamente con él, pero podría ser tranquilamente.
¿Y a usted qué le pareció, Aracre, la salida de Guzmán? ¿Correcta? ¿Inoportuna?
No, me pareció muy correcta. Creo que él ya no tenía la espalda política para hacer los cambios que él quería. Y decidió dejarles espacio a alguien que sí lo tuviera, que es el caso de Silvina Batakis, justamente, que tiene todo ese respaldo, que llega con el acuerdo de las tres patas del Frente de Todos, y que incluso ayer fue contundente con los analistas financieros cuando dijo, este plan de estabilización fiscal cuenta con el apoyo del presidente, de la vicepresidenta y del presidente de la Cámara de Diputados. Ella puso en marcha el...
Me río porque cuántas veces dijo Guzmán, la vicepresidenta está de acuerdo con esto.
Y sí, pero una diferencia, ¿no? Desde que llegó Silvina Batakis, el tema de los subsidios energéticos se puso en marcha.
Entonces es un cambio positivo para el país, según lo que
usted... Sin duda.
Antonio, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido.
Un abrazo para los tres.
Antonio Aracre, CEO de Syngenta, hablando aquí, diciendo por qué él cree que el dólar agro, que página 2 se llama el dólar agrio, va a funcionar, que van a liquidar divisas y que eso va a incrementar las reservas del Banco Central y que eso va a estabilizar en estos niveles los dólares paralelos, va a frenar la corrida y va a dar un poquito de tranquilidad en los meses.